Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Estamos visitando los bares. ¿Qué lugares? Los bares con V, analizando las videopolémicas arbitrales de esta jornada 22 que esta noche se capota con el partido del líder, el Atlético de Madrid, recibiendo al Celta. Acaba de contestar César Muñiz Fernández, nuestro barman, ex colegiado internacional, acaba de contestar a Gerard Piqué, después de que Piqué, pues, con perdón, me hace fuera de Tiesto el jueves, creo que fue, con Ibai Llanos y con DJ Mario. Pero te pregunto, César, y te tienes que proteger ahí un poquito del viento, que no quiero que salga volando. ¿Debería ser Piqué sancionado por competición, por la Real Federación Española de Fútbol, después de esta afirmación?
Bueno, pues ahí no entro, ¿eh? La verdad es que ahí no sé realmente un poco cómo está el reglamento federativo, ¿eh? Si es verdad que la federación lo que hace muy mucho, pues que todos los estamentos, futbolistas, entrenadores, árbitros, clubes, pues que mida muchísimo las declaraciones, porque al final, bueno, pues no es de plato de buen gusto pues estar saltando constantemente y pues hablar mal de otro colectivo y de otro estamento y dudar un poco de la honradez y de la honorabilidad, ¿no? En este caso de los árbitros. Yo creo que, bueno, puede estar encima de la mesa, analizarlo, estudiarlo, pero por cosas peores se han sancionado y por lo tanto, pues no me extrañaría pues que tuviera alguna sanción, ¿no?
Después de que esta temporada efectivamente sí que se sancionara con partidos, incluso las críticas a los colegiados o al VAR, ¿no? Le pasó, por ejemplo, a Álvaro Cervera, que claro, ahora vamos al partido de San Sebastián, a ese Real Sociedad 4, sí. Cádiz 1, porque fíjate, Manolo, sí. Vizcaíno, el presidente cadista, lo enfadó que ha acabado, que le ha enviado o le iba a enviar una carta a Luis Rubiales, quejándose un poco, pidiendo, sí, igualdad de trato, pero a propósito de que algunos, a Koeman se archivó el expediente después de que criticase al VAR y a los árbitros en el Clásico, ¿no? A algunos no se les sanciona y a otros sí. Manolo Vizcaíno, su entrenador, Álvaro Cervera, sí que fue sancionado. Se ha pasado esta mañana el presidente del Cádiz por A Diario.
Toda la semana hay alguien que comenta algo, que dice algo, de una manera, de otra, y en muchas ocasiones de forma muchísimo más grave. Ahí sí es un criterio subjetivo seguro que dijo mi entrenador, pero lo único que tiene una sanción enciende es Álvaro Cervera por no decir nada después de un partido en el que hubo un penalti, dicho por vosotros también, como la Catedral de Burgos, y no se pitó.
Pues eso, igualdad de trato también luego en las sanciones, ¿no? Por criticar, ¿eh?, precisamente las labores arbitrales. César, ¿o qué?
Sí, al final es un poco lo que hablamos, pero con todo la vida, tener un poco criterio, igualdad, ¿eh? No cometer agravios comparativos, ¿eh? Lo hablamos muchas veces con el VAR, ¿no? ¿Por qué una falta sí y otra no? ¿Por qué una jugada sí y otra no? Cuando sabemos que no hay jugadas iguales, pero sí parecidas. Y en este aspecto, pues bueno, está claro, si la ley está para todos, pues para todos igual, al margen del equipo, la categoría, la clase o el nivel que tenga ese club, ¿no? Por lo tanto, sí es verdad que bueno, para eso están los reglamentos y para eso está, pues bueno, hacer un seguimiento, que si una persona pues hace un comentario despectivo o menosprecio, etcétera, etcétera, pues que sea tratado de la igual manera que otro club, al margen de sin ver la categoría o el estamento o un poco, pues bueno, pues la clase que tiene ese club en el fútbol español, ¿no?
De hecho, las últimas quejas del Cádiz vienen por el partido en San Sebastián, ya digo. El Cádiz se quejó de dos penaltis. Te pregunto por cada uno de ellos. El primero de ellos a favor de la Real se señaló después de que Mateu Laoz, que estaba en el VAR, recomendara a Pizarro Gómez que revisara una mano de Negredo. ¿Te parece esa mano de Negredo como para hacerle al árbitro principal cambiar su decisión?
Si te das cuenta, la toma no es muy buena, no. En el árbitro en primera instancia pues no lo ve, ¿no? Uh-huh. Y luego es Mateu el que le hace le indica de que lo vaya a mirar, porque al final ve un brazo extendido. Sí es verdad que la toma es muy rápida y no lo ve, y bueno, pues bueno, es lo que hablamos muchas veces, vemos que Negredo salta de cabeza y mueve un poco el brazo, lógicamente saltar con el brazo, como se dice, siempre cerca del cuerpo es complicado, siempre tienes que moverlo un poquito, pero bueno, la regla en este caso te dice que si cubre un espacio, pues estás corriendo cometiendo un riesgo, y es un poco lo que ve Mateu, ¿no? Por lo tanto, es una jugada que quizás está a la frontera, pero bueno, yo entiendo que si tiene mejor toma que la que hemos visto nosotros y se ve que el brazo ocupa un espacio, pues es fácil que sea sancionable, ¿no?
Y luego, la segunda acción es el segundo penalti, que es a favor del Cádiz. Es invalidado después de que el árbitro viera repetida en el monitor la mano de Zubeldia, que lo había motivado. O sea, que Mateu Laoz le hace equivocarse seguramente nuevamente, ¿no? Porque la mano, si una es, la otra es.
Pero no son iguales, ¿eh? No son iguales. La de este caso, sí es verdad que Pizarro señala penalti, pero yo creo que mano es porque le da la mano, pero no está cubriendo un espacio. Si te das cuenta, está muy pegada al cuerpo. Yo ahí sí que, me decanto porque que Mateu acierta. ¿Por qué? Porque no es una mano que ocupe un espacio y esté extendida, sino que le da, porque es un centro, le pega la mano, pero si te das cuenta, está pegada casi en el pecho, me parece, en un costado. Uh-huh. Yo, sinceramente, esta mano la veo como acierto del VAR, porque entiende que sería un error claro y manifiesto de que el árbitro, pues en este caso, sancionara penalti. Yo, por lo tanto, ahí las quejas del presidente del Cádiz, ahí no las veo, porque creo que acierta Mateu, ¿eh?
Bueno, pues aún así, fíjate, vizcaíno, ¿eh? La reacción del presidente del Cádiz esta mañana en A Diario. Lo que quiere hacer es que Rubiales le conteste la carta que le piensa enviar.
Hoy se le va a mandar de manera oficial al presidente de la federación. Entiendo que es él el que tiene que tomar carta en el asunto para que, ante lo que es un clamor entre los equipos de primera división y muchos presidentes me escribieron ayer, pues que busque una solución. Estamos hablando de un sistema, una tecnología que venía para ayudar y en este caso lo que está haciendo es enredar. Ahora hay que reforzarlo, por eso que tome la decisión que tenga que tomar para que una tecnología y una herramienta tan necesaria pues funcione como tenga que funcionar. Yo no estoy cabreado, yo estoy indignado. Lo que se trata es de defender a un club, a una afición, una plantilla, un cuerpo técnico que se parte la cara en el campo y que, según vosotros, las decisiones de la tecnología VAR nos han quitado al menos 4 puntos que nos merecíamos en el campo y que en este momento no tenemos. Y eso supone o puede suponer el 10% de la salvación.
La queja de Manolo Vizcaíno, el presidente del Cádiz. Decía yo antes, César, que el VAR ha venido para acabar con injusticias y para igualar a todos en las protestas hacia el videoarbitraje, ¿eh?
La verdad es que antiguamente pues protestabas al árbitro y bueno, pues al final pues entendías el error humano porque es difícil al final jugar al fútbol, acertar, el árbitro no es fácil, y ahora pues bueno, están todas las críticas pues centradas en el VAR, ¿no? Porque al final, bueno, lanzas la crítica hacia el VAR y como no tiene respuesta, pues queda así en el aire, ¿no? Pero bueno, al final cuando esto va por VAR, y lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Cuando te sientes favorecido, pues te escondes y desapareces, y cuando te sientes un poco perjudicado, pues en el caso del Cádiz, pues a lo mejor en este partido, no, yo creo que este partido mucho menos, más en otros partidos, pues alzas la voz, ¿no? No es fácil. Sabíamos que el VAR no iba a ser la panacea, no iba a buscar el 100% del acierto. Hay ese margen, hay un 2, 3, 4% que está ahí y, lógicamente, no hay jugadas iguales, aunque pensamos que hay jugadas iguales, no las hay. Hay parecidas, como digo yo, porque igual no hay nada en la vida, excepto los gemelos y cosas así, pero en el fútbol es muy complicado que haya jugadas muy, muy parecidas. Y entonces pues da lugar un poco a esa ventana a poder quejarte y a poder decir, oye, que no cometer agravios comparativos y por qué si una jugada en un partido se sanciona y en otro no, ¿no? Entonces, bueno, al final el fútbol sabemos que no es perfecto, sabemos que aunque esté el VAR que intenta hacer una limpia e intenta pues escanearlo todo y que sea lo más justo posible, siempre hay una ventana y un hueco posible para esas quejas y para esas acciones que quedan en el aire y que al final pues siempre hay motivo de crítica, ¿no?
Y por último, en el partido de anoche te quería preguntar también, en ese Betis-Barça, sí, que acabó remontando, sí, con gol de Trincao el Barcelona, sí, hay un posible doble pisotón a Mandy dentro del área que dejó pasar el VAR. Tanto Pjanic como Busquets da la sensación que pisan el tobillo del jugador del Betis, impidiendo que pueda disputar el balón correctamente. Estaba De Burgos Bengoechea en el VAR. ¿Estos son dos errores para De Burgos Bengoechea en su casillero o alguno de ellos es...
Bueno, quiero recordar que era un córner, me parece, ¿sí? Es saber si el balón estaba en juego o no en ese momento del pisotón, porque la jugada no es muy clara, pero bueno, si el balón está en juego, como todos sabéis, y hay un pisotón, pues está claro, y más este año, incluso el año pasado, les hizo mucho hincapié en los pisotones, ¿no? Hay que diferenciar el pisotón cuando el balón está próximo y lógicamente mides mal y pisas, pero al final es falta, es tiro libre directo, y si estás en el área es penalti, a la diferencia donde hay una acción antideportiva, y de conducta violenta o juego busco grave, de pisar al contrario. Pero la acción es evidente, hay un pisotón. Está claro que si en otros partidos, como decíamos antes, se han sancionado faltas y se han amonestado, pues en este caso puede ser lo mismo, ¿no? Es un poco lo que decía el presidente del Cádiz, ¿no? Buscar ese equilibrio. Está claro que hay muchos partidos, muchas jugadas, pero tenemos que tener el concepto claro. Y en el VAR tenemos que tener el concepto claro. Si al final hay acciones que el árbitro no puede ver, como es el caso, y si las ve el VAR y las perita, pues tenemos que actuar y tenemos que y el VAR tiene que actuar en todas las decisiones, en todos los campos de fútbol, para que haya criterio e igualdad y así el fútbol sea un poco más justo, ¿no?
Pues César Muñiz Fernández, como siempre, como todos los lunes, un lunes más, muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias, y sabemos que es complicado, es difícil, pero bueno, por lo menos intentar aportar un poco de luz a estas acciones, que el oyente pueda entender un poco más todo esto, que al final es complicado, es difícil. Ojalá nos encantaría poder, pues que sea todo perfecto, pero el fútbol es imperfecto, y por lo tanto eso es lo bonito, ¿no? Que al final falla el portero, falla el delantero, falla el árbitro y falla el VAR. Por lo tanto, vamos a intentar que el fallo sea cada vez menos, pero al final estamos en un fútbol imperfecto y forma parte de este negocio, ¿no?, de este deporte.
¿Cómo es complicada la segunda B? Que no te lo he dicho. Derrota del Talavera en el subgrupo B, el grupo quinto, ante el Don Benito, 2-0. El Talavera que cae a la quinta plaza, pero hay pelea todavía. En ese subgrupo B del grupo quinto hay pelea.
Estamos vivos. Hay mucha igualdad, sí. Y lo hemos hablado con los futbolistas, que hasta última jornada va a ser todo muy igualado, pero bueno, la verdad es que quedan 5 finales y vamos a intentar a ver si podemos estar ahí.
Pues vamos, tala.
Vamos a intentarlo por lo
menos. Vamos, tala ahí. Gracias, César. Hasta el lunes que viene. Un abrazo. 2:11, 1:11 en Canarias. Enseguida, después de publicidad, nos visita un presidente de una federación olímpica. Sí, sí, en este estudio, en directo marca. Pero hasta aquí los bares, qué lugares. Hay que visitarlo de vez en cuando, y más cuando hay polémica. El videoarbitraje, que genera mucha, mucha discusión. Hasta las 3, escucha Directo Marca. Ahora, publicidad.
Rafa Sauquillo, Directo Marca. Radio Marca.
¿Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y Raquel Valero en la parte técnica y Ainhoa Sánchez en la producción. Las 2:14, 1:14 en Canarias. Esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Tenemos la visita y enseguida le vamos a saludar de un flamante presidente de una federación olímpica como es la Federación Española de Esgrima, medallista olímpico él. Además, por unanimidad, ¿verdad? No ha tenido rival el tío. Tuche, les ha ganado a todos porque ha sido el único candidato, y quién mejor que él para dirigir el destino de una federación que es muy importante dentro del programa olímpico como es la de Esgrima. Pero 2:14, 1:14 en Canarias. Os recuerdo que esta noche se abrocha la jornada 22 de la Liga en Primera División con el Atlético Madrid-Celta, y que estamos pendientes en el Atlético de un posible brote de coronavirus. Ya estaba el bicho en el vestuario con 4 contagiados, pero es que ha habido, dicen, 2 pruebas no concluyentes, 2 PCR no concluyentes, cuyo resultado no es positivo, pero no es concluyente, y que les va a obligar a esos pacientes, que se convierten en pacientes en ese mismo momento, a no participar esta noche, claro, en el partido ante el Celta. En cuanto tengamos algún dato más, os lo contamos, y nos lo puede dar ahora mismo Pablo López. López, hola de nuevo, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Sauki. Pues sí, así como esta mañana, hace una hora, pues intentamos confirmar los nombres de los positivos. A esta hora ya lo podemos hacer. Son 2 nuevos contagiados, nuevos positivos en el Atlético de Madrid. Uno es Héctor Herrera, el mexicano, y otro es Thomas Lemar, el futbolista francés.
Vaya tela.
Así que problemas para Diego Pablo Simeone para hacer la convocatoria primero y luego el 11 después, porque hay que recordar que otros 3 o 4 futbolistas están también de baja por COVID-19.
Sí, los Héctor Joao Herrera, Félix, Lemar, Joao Félix, Carrasco y Mario Hermoso, ¿no?
Y Moussa Dembélé.
Y Dembélé, efectivamente.
Así que son hasta 6 futbolistas, quitando, yo creo que ya se puede ir quitando a Jenny Carrasco, que iba a entrar,
sí, iba a entrar
en la convocatoria. Bueno, en cualquier caso, 5 o 6 futbolistas positivos en esta última semana, que ha sido terrible, ha azotado muy duro el COVID-19 a la plantilla del líder de la liga. Así que bueno, pues problemas para el Cholo, pero bueno, en cualquier caso, las identidades de los 2 nuevos positivos, insisto, son Héctor Herrera y Thomas Lemar.
Pues problemas para el líder, para componer un 11, ¿no? Y problemas para la burbuja, que de alguna forma se explota dentro del Atlético de Madrid con 2 nuevos casos de contagio,
sí,
por coronavirus.
Me cuentan, Rafa, que el Atlético empieza a estar un poco cansado, un poco enfadado.
Y
con
preocupado,
la actitud,
y preocupado, sí, tiene que estar.
Con ciertas actitudes de futbolistas, ya, porque se encuentran en un momento histórico, un momento formidable, pues eso, para terminar una temporada absolutamente histórica, y hay quien piensa que no todos están teniendo, no hablo de todos los contagiados ni de todos los futbolistas, pero hay quien piensa que no todos los jugadores están teniendo todo el cuidado que deben de tener en estas circunstancias en las que todos nos encontramos. Todos tenemos que tener cuidado, evidentemente, pues también un jugador de fútbol profesional. Y eso, hay quien en el club se teme que no se está teniendo todo el respeto al coronavirus que deberían tener.
Está claro, porque por una gatera no se cuela así como así dentro de un vestuario el coronavirus, si se sigue el estricto protocolo que tiene la Liga, la Federación y el CSD establecido para esa burbuja que decíamos del fútbol. ¿Algo,
hombre,
más, Pablo?
Hombre, sí. te puede tocar uno, te puede tocar 2, te puede tocar 3, claro, hombre, pero más de la mitad de la plantilla,
claro.
Hombre, es difícil de explicar, pero bueno, en fin, es lo que hay.
Pues a ver cómo lo esquiva, ¿no? Este problema, el equipo del Cholo, porque
va a ser complicado, veremos a ver. Por supuesto, como decíamos antes, el partido sigue en pie, el partido a las 9 contra el Celta, sin mayores problemas, pero claro, con quebradero de cabeza para Simeone.
Gracias, López. Si hay
un
más
abrazo, Rafa,
noticias, nos pide paso hasta ahora. Y mañana, esta noche, se cierra la jornada 22 con el Atlético Madrid-Celta, con esos 2 nuevos positivos por coronavirus en la plantilla del equipo rojiblanco, Héctor Herrera y Lemar, y mañana se jugará el Real Madrid-Getafe a las 9 de la noche, partido que se recupera de la primera jornada de la Liga en primera, con muchos problemas entre coronavirus y bajas por lesión o sanción para Zinedine Zidane, que igual tiene que tirar hasta de la cantera para completar incluso el 11, no solo la convocatoria. El miércoles lo que arrancarán son las semifinales de la Copa del Rey. A las 9 de la noche la ida entre el Sevilla y el Barça, el jueves a la misma hora la ida de la otra semifinal del Athletic Club Levante, y el jueves también arrancará la Copa del Rey de Baloncesto en el Wizzing Center en Madrid. A las 9 y media hay un partidazo, en cuartos de final. Ese Real Madrid, Valencia Basket. ¿Estáis opinando de todo ello? Lo van a hacer 4 profesionales hoy un poquito más tarde, en unos minutos. Os voy a recordar qué compañeros lo van a hacer de forma profesional en el tiempo de análisis y opinión de este programa.
Hoy formamos el corrillo con Claudia García, José L. Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
Los oyentes opinan, los oyentes tienen ganas también de hacer radio deportiva. Primera entrega, primera tanda de notas de audio en el 628-26-90-92.
¿Cómo está Radio Marca? Un saludo grandote desde Chubut, provincia del sur argentino. Un abrazo grandote, saludo a todos mis compañeros de la Guardia Civil y del Ejército Español.
Buenas tardes, amigos de Radio Marca. ¿Qué tal estás, Sauki? Os hablan latas. Tema referente Zidane. Yo verdaderamente sí, es un entrenador que lo aguanta todo, pero ya dejó al Real Madrid en un momento en el que todo el mundo se quedó boquiabierto porque no puede volver a hacerlo y no renovar. Así que yo, mi opinión es que no va a continuar a partir del año 22. Y nada, dos dobles vamos, Rafa. Uno por Nadal, para que se recupere, y otro por ti, Sauki, por la gran labor que hace recordando todo el tema del bicho y mentalizándonos para todos, que hay algunos que parece que no se enteran. Un abrazo.
Hola, Sauki. Pues para ser como dice Piqué, el Madrid el gran beneficiado de los arbitrajes, las estadísticas son muy curiosas. Resulta que es el equipo que lleva más penaltis en contra y luego que hay 16 equipos que llevan más penaltis a favor que el Madrid. Es curioso. Eso debe ser tan misterioso como lo de que a Sergio Ramos no lo expulsan nunca porque juega en el Madrid, cuando resulta que es el jugador más expulsado de la historia de la Liga y además solamente lo han expulsado con el Madrid. Jamás lo han expulsado ni con la selección ni con el Sevilla.
Seguir opinando, seguir haciendo radio deportiva con servidor. Con esas notas de audio en el 628-26-90-92. Entra en este estudio los aros olímpicos. Queremos hablar un poquito de olimpismo y queremos felicitar al flamante presidente de la Federación Española de Esgrima, elegido ayer por unanimidad, José Luis Abajo. Pirri, hola Pirri, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rafa, encantado de estar aquí contigo.
Gracias por acercarte hasta los estudios de Radio Marca, estudio Juan Manuel Gonzalo, un grande de la comunicación, 10 Juegos Olímpicos cubrió, cubalita.
El que tuve la fortuna de conocer, sí, señor.
Un grande en todos los sentidos, como persona y como profesional, y nosotros estamos muy orgullosos de todos los días mencionarle, porque emitimos desde este estudio Juan Manuel Gonzalo, que lleva su nombre. Medallista olímpico, José Luis Abajo Pirri, y nuevo presidente de la Federación Española de Esgrima. ¿Ya te lo crees o no?
Imagínate, macho, imagínate lo que hemos pasado por aquí, la cantidad de experiencias, cuando me apunté a esgrima, cuando entré en una sala de esgrima por primera vez, escuché el sonido de las espadas, cuando mi padre me prestaba las suyas y me ponía sus caretas cuando era pequeñajo, y bueno, pues un paso más. La verdad es que con muchas ganas, mucha ilusión y con mucha responsabilidad también.
Sustituyes en el cargo a Marco Antonio Rioja, presidente desde el año 2000 y reelegido por última vez en octubre de 2016, cuando ganó las elecciones a Daniel Bravo. Recordemos, todo el mundo conoce a Pirri, pero por si hay algún joven escuchante de este programa que no sabe quién es, Pirri tiene 42 años, ganó la medalla de bronce en espada en los Juegos de Pekín 2008 y el tuyo es el único podio olímpico de la esgrima española. En 2009 también obtuviste el tercer puesto individual en el Campeonato del Mundo. Tras tu retirada como deportista, pues has trabajado en distintos proyectos relacionados con el marketing y la comunicación, además de estar al frente de varios clubes de esgrima, pero ahora tienes que dirigir los destinos de una federación como es la española de esgrima en unos tiempos convulsos, ¿no? Que llegar a un cargo así tan importante en plena pandemia, me imagino que hace que tengas las orejas tiesas, ¿no?
Pues, ¿qué te parece? Imagínate. La verdad es que sí, es un momento muy difícil en el que, bueno, yo creo que todo el mundo es consciente del momento difícil que vivimos, ¿no? Así que bastante esfuerzo está haciendo la gente, bastante comprensión, bastante paciencia está teniendo todo el mundo, porque sabemos lo que hay, ¿no? Esto se multiplica a todos los niveles, ¿no? Desde los clubes pobres que están sufriendo un montón porque la gente no sabe si ir a entrenar, si no, si hay competición, si no va a ir, la gente no sabe si borrarse, si seguir apuntado, las federaciones territoriales que tienen toda una estructura funcionando para que esto salga adelante y el propio deportista, que imagínate, los de ocio y que quieren hacer deporte, que muchas veces nos sentimos como, y los de competición. Están a punto de clasificar para los Juegos Olímpicos, que nos los posponen, que hará el sistema de clasificación, que hará la última prueba. Bueno, es un momento complicado, ¿no? Pero yo creo que debemos seguir trabajando, debemos seguir teniendo paciencia, que esto pasará, que nos ayudarán con las vacunas, que esto mejorará con el buen tiempo. Y bueno, siempre siendo positivos y trabajando siempre.
El último momento de zozobra, el último momento así complicado para los deportistas que siguen preparándose para los Juegos Olímpicos de Tokio, después de que se aplazasen el pasado verano a este verano, es cuando The Times publicó, el diario británico, que peligraban otra vez, ¿no? Enseguida salió el primer ministro japonés para decir que no, Alejandro Blanco para tranquilizar, que el 99% desde el COVID les aseguraban que se van a celebrar, que van a ser unos Juegos muy distintos, obviamente, con muchísimas medidas de seguridad, pero en esas estamos, ¿no? En saber a ciencia cierta, nadie te lo puede decir porque hay que ver la evolución de la pandemia, pero en principio, como decía el presidente del COE, ¿no? Al 99% tendremos esos juegos que, si se celebran, van a ser los de la victoria frente a la pandemia, ¿no?
Bueno, y esa es la dificultad, porque además tenemos que trabajar como si fueran a celebrarse.
Claro.
Claro, imagínate que no, que te despistas, que entrenas menos, que no planificas bien y de repente se hacen los juegos. ¿Que se van a hacer? ¿Que nos pilla el toro? No, esto es imposible.
Yo he hablado con muchos deportistas y sobre todo ellos quieren saber, pero nadie se lo puede decir, que si no se celebran por la pandemia, finalmente, si ya se suspenden, porque nos iríamos a 2030, ¿no? En 2024 sí. Están adjudicados a París, sí. En 2028 a Los Ángeles, ¿no? Sí. Si no me equivoco, ya
32.
Nos iríamos al 2000, exacto, al 2032, ¿no?
Sí.
Largo me lo fiáis para los japoneses, pero muy largo para los que pensaban despedir y acabar su ciclo como deportistas olímpicos,
claro,
este verano, ¿no?
Claro,
y me decían, nosotros queremos saber ya lo que sea, pero sí. Muy complicado que el 100% sí. Te lo dé nadie ya mismo, ¿no?
Correcto, porque es doble trabajo. Imagínate el esfuerzo que están haciendo mental, que es que yo me pongo en su piel cuando estaba en el deporte, cuando estaba en el 2008 clasificándome para los Juegos, que tenía mi oportunidad de mi vida, que iba a los Juegos de Pekín, que iba a estar en China con todo el equipo olímpico para jugarme y para tratar de conseguir esa medalla, y me dicen que no vamos, que se pospone, que bueno, imagínate, hubiera sido una locura, con lo cual soy consciente del esfuerzo que están haciendo, pero también de que no nos queda otra, de que tenemos que trabajar para que se celebren los Juegos, que tenemos que entrenar como si no hubiera mañana, que tenemos que entrenar con nuestras mejores condiciones, las posibles, y que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que eso salga adelante, ¿no? Y es uno de los retos, sin duda, que hay muchos más en estos tiempos. Y bueno, desde hoy, que es mi primer día,
hoy es mi
primer día de trabajo.
Hoy estrenas cargo.
Hoy estreno. Y es uno de los objetivos, sin duda, pero hay muchos más, ¿no? Porque el deporte olímpico, el deporte de alta competición, sin duda, es nuestra punta de lanza y donde tenemos que conseguir todos éxitos y objetivos. Y hay mucha más gente practicando el deporte, y hay muchos, sin duda, que necesitan de nuestro cariño también, nuestra atención y de nuestro trabajo y esfuerzo.
Y buscar recursos, ¿no? Porque precisamente como no hay competición, hay muchos deportistas. Me decía alguno con el que charlaba, me dice, claro, llevamos más de 4 años pensando en Tokio. Si finalmente no se celebrasen, son más de 4 años tirados, entre comillas, a la basura, ¿no? En cuanto a la planificación del día a día, que un deportista olímpico va en ciclos de 4 años en 4 años.
Sí.
Y como no hay competición, como estamos en una pandemia mundial, pues los recursos de las federaciones, que encima no son tan populares como pueda ser la federación de...
Bueno, pues sabes una cosa, vamos a pensar en positivo.
Claro,
Rafa,
hay que rascar donde no hay. Y hay que pensar que efectivamente los juegos serán distintos,
sí,
pero que se celebrarán, ¿no?
Eso es. Y confiamos en que se van a celebrar, confiamos en que vamos a estar allí en este verano en Tokio y se van a jugar las medallas y evidentemente no sabemos todavía cómo lo van a organizar, porque hay pues mucha información y nunca sabes cuál es cierta, cuál no. Dicen que van a ser unos juegos muy distintos. Evidentemente tenemos que ver qué diferencia tienen con respecto a lo que nosotros conocemos, ¿no? Que es una villa olímpica con 12.000 deportistas, con un montón de sedes, con desplazamientos, con público, con gente. Bueno, es que hay una industria detrás que es brutal. Pero estamos con el sentimiento de que se van a celebrar. Somos positivos y estamos trabajando para eso.
De hecho, me pasaba la conversación entre dos deportistas después de que Alejandro Blanco tranquilizase un poco las aguas, ¿no? Cuando The Times publicó lo que publicó, me pasaba la conversación de WhatsApp de dos deportistas olímpicos, que era, juegos sí al 99%, tiene que ser que el mundo se vaya a la... y quiebren los países y no haya vuelos para que no haya juegos, vacuna en mayo para los deportistas, pero no será obligatoria, PCR cada 3 días, villa cerrada sin visitas, 7 días antes de empezar la competición se podrá entrar en la villa, y están gestionando a ver el tema del desfile, ¿no?
Sí.
Era la conversación entre dos deportistas olímpicos. Lo de la vacuna, no sé si se generaría un agravio comparativo si los deportistas olímpicos,
seguro que sí,
adelantan a otros sectores, claro, ¿no? En el, claro, tema de la vacunación. ¿Tú qué, sí, opinión tienes?
Yo creo que se generaría controversia, sin duda, y habría polémica por descontado, ¿no? Lo que se debe hacer, lo que no, lo tienen que decidir quien tiene que decidirlo. Nosotros no, por supuesto. Lo que sí es verdad es que generar un ambiente especial para estos deportistas, es decir, todo esto de burbuja una semana antes, quedarnos allí en la Villa Olímpica, competir en bajo módulos especiales, no sé, todo esto que están contando desde Japón, que son intenciones de crear un ambiente propicio para que se celebren los Juegos y de sacarlos adelante como sea, ¿no? Así que, bueno, no sé si todo el mundo va a estar vacunado en mayo o junio, que es lo que decía el gobierno, ¿no? Que ya tendremos si no me recuerdo mal, casi un 70% de la gente vacunada o algo así. En fin, no sé si van a tocar deportistas o no. Yo ahí, desde luego, que tengo muy, muy poco que decir. Y lo que sí que digo es que vamos a trabajar para que se den los juegos y ya está. Estamos entrenando todos los días, estamos sufriendo con la mascarilla dentro de la careta. Imagínate que tienes que hacer esgrima con la careta puesta y además dentro tienes mascarilla.
Sudas el triple, claro.
Sudas el triple, respira la mitad. Y bueno, en eso estamos, ayudando a nuestros deportistas, ¿no? Pero es verdad que hoy me he dado cuenta que hay, bueno, hoy, claro, llevo ya tiempo trabajando con la federación para que esto se haga realidad y hay un montón de asuntos y de temas que tenemos que tratar internos de gestión, deportivo, marketing, comunicación, patrocinio, recursos, imagínate.